9 y 44 minutos de la mañana. Entre los personajes irrepetibles que protagonizaron las últimas décadas del pasado siglo en Euskal Herria, hoy traemos a uno realmente particular, yo diría que excepcional. Su nombre real era Marco Antonio San de Acedo Montoya, aunque él fue conocido como Escroto en su etapa Tijuana en Blue y como Gavilán en su reencarnación con Cojón Prieto Azabache y Los Guajolotes. Hablamos de un hombre que siempre, siempre te ofrecía su mejor cara, capaz de matarte de risa, de hacerte bailar hasta altas horas de la madrugada, de contarte mil y una anécdotas siempre perfumadas de una imaginación desbocada. Pero detrás de ese cantante explosivo, del compañero ideal de farras, había otro Marco Antonio, alguien que algunos no llegamos a conocer y que sin duda tuvo que sufrir lo suyo. En febrero de 2003, Tijuana in Blue se reunió para tocar en directo en un festival en favor de Eguzki Irratia, en el pabellón Anaitasuna de Iruña, y tuvieron un éxito enorme, hasta el punto de impulsarles a realizar una gira de 30 conciertos. El último de ellos tuvo lugar en noviembre, en la sala Archaya de Aizoain, y al día siguiente, a Escroto, a Gavilán, lo encontraron ahorcado en su domicilio de Iruña. Según puede leerse en la Wikipedia, no se sabe exactamente la causa de su muerte, pero todo indica que fue por suicidio. Jesús Pérez Antuch acaba de publicar Escroto Gavilán, de profesión artista. Egunon, Jesús.
Egunon, Roberto.
Bueno, cuéntanos, Jesús, ¿quién eres y por qué has escrito este libro?
Bueno, yo actualmente me dedico a la docencia como maestro de primaria de chavales y, bueno, pues yo me definiría como un absoluto fan, ¿no? Sobre todo de la época de Gavilán, en Cojón Prieto y Los Guajolotes, y bueno, pues siempre me quedó pues un amor, ¿no? Por aquella magia que desprendía este chaval tan carismático que era, ¿no? De haberlo escuchado yo en casa cuando ponían mis hermanos mayores los Tijuana, pues eso, ¿no? En el pasillo de casa y escuchar aquellas canciones un poco estrambóticas y luego sobre todo, como digo, pues a aquel brillo, ¿no? que echaba del escenario.
Uh-huh. Y tú saltaste al escenario a cantar con él cuando tenías 15 años.
Sí, sí. Bueno, pues aquel combo irrepetible que eran, que se juntaban allá pues una maraña de 20 personas estrambóticas, pues bueno, solían invitar, ¿no? a subirse a cantar. Y recuerdo pues que mis padres descienden de Vidangoz, un pueblo del Valle Roncal, en Nafarroa, y tocaban en el valle próximo, el Valle de Salazar, en Euskarrés, y bueno, pues claro, pues ya metían mucho ruido, ¿no?, allá por donde iban. Entonces nos acercamos a aquel pueblo y vi la oportunidad y subí a cantar.
Bueno, vamos a escuchar la voz de Marco Antonio. Cuando era muy, muy jovencito, yo he conocido esto gracias a ti, que el otro día me lo diste a conocer. Es un vídeo que habla sobre la juventud en Navarra en 1985. Y ahí aparece Marco Antonio cuando todavía no había sido ni cantante ni nada. Es una serie de jóvenes elegidos al azar, supongo, y que pues van opinando sobre diferentes temas, ¿no? Sobre la mili, sobre el sexo, sobre el amor, sobre el futuro, sobre el paro, y de repente pues aparece un Marco Antonio San de Acedo jovencísimo diciendo cosas como esta.
Sexualidad, pues ves que es algo muy importante, ¿no? Que no solo es pasártelo bien, sino que va, yo qué sé, va con la mente, que es salud mental, o como diría un psiquiatra de esos, o algo así.
Muchos años después, cuando ya había pasado la etapa de Tijuana en Blue y también la etapa de Cojón Prieto Azabache y los Guajolotes, y él de alguna forma pues era ya un ciudadano que trabajaba en una empresa, etcétera, Arantxa Sinovas, desde ETV, hizo un programa especial pues repasando un poquito qué había sido de muchos de los que en su día habían protagonizado aquello de el rock radical vasco, ¿no? Y ese otro Escroto, muchos años después, pues se definía así.
Antes éramos pues unos ingenuos, si quieres, tal, unos desgarramantas y unos viva la Virgen y unos pues eso, ¿no? Pero me parece a mí que teníamos más razón que el copón. Llegas a estas edades, ahora se supone que es que tienes que cambiar, ver las cosas más objetivamente y tal y cual, y entonces más asentarte y decir amén y tal y cual. Y cuando llegas a esta edad y ya llevas un buen cacho de pastel de esta miserable vida
comido
que te la han hecho tragar, llegas a la conclusión de que con toda nuestra ingenuidad, incluso gilipollas si quieres, teníamos más razón que el copón. Y la juventud tiene más razón que el copón. Y el que diga que no es... O sea, el que diga que no, el adulto que diga que no, es que es un albardao.
¿Y tú joder, eres chico, un albardao ahora?
Hombre, de facto sí, pero por lo menos me queda una pica lucidez para saber que las carretas que te... carros y carretas que te tragas, pues no te las tragues con gusto y sonriendo encima. Yo tenía unas ganas locas de ser cantante. Desde chiquito me gustaba mucho cantar.
¿Cantabas, Jotas, o qué?
De todo. Me dice mi vieja que antes de saber hablar, y eso que fui precoz en el hablar...
Sí, ya me estoy dando cuenta.
Pues ya me sabía las canciones de la radio. Y eso únelo a que, claro, la escuela y tal, hasta los catapines de la puta escuela. Total, que nos juntamos una cuadrilla que de distintos pelajes, que pues, o sea, que igual podíamos ser hasta lo más opuestos unos de otros. Y pues empezamos allá, y además pues teníamos pues eso, ganas de hacer una cosa distinta, de hacer el chorro, a tomar por saco.
Hablando del plato.
Bueno, pues este era el, desde luego, el Gavilán que yo conocí, con el que trataba, y que era siempre un placer tocar con Tijuana en Blue, después también con los Guajolotes, porque realmente el backstage, el camerino, normalmente el vestuario normal y corriente de un frontón era divertidísimo, ¿no? Por aquí nos dicen, la canción Abrázame de Doctor Deseo está dedicada a él. Cuando le saludó después de tocar, le dijo a Francis, abrázame y no me digas nada. ¿Qué nos puedes decir de esto, Jesús?
Sí, a través de Óscar Beorlegui, que fue pues un apoyo en contactos para dar rienda a esta biografía, ¿verdad? Pues él me contaba cómo había entrevistado a Francis de Doctor Deseo, y cómo le había contado, ¿no? Un poco de dónde venía pues aquella base de aquella canción que Francis, hasta que no desveló un poco el secreto, pues siempre dedicaba en sus conciertos, estaba para un Navarro cabezón, que tenía, desde el cariño, ¿no? Le tenía mucho aprecio y mucho cariño a Esfroto, y luego ya, pues cuando desveló que Abrázame, pues bueno, había sido un contacto en un encuentro en Ulibarri, de semanas previas al desenlace de Marco, y Francis debió quedarse pues impactado, ¿no? Es decir, pues hiló un poco, pues fíjate lo que me quería decir aquella noche, él lo interpretó así y le dedicó la canción, ¿no? De esos últimos momentos, eso como decías en la entrada, ¿no? Pues todo lo que habría sufrido en los momentos de bajón que tendría, claro.
Bueno, yo tengo que reconocer que, conociendo después a mucha gente que le había tratado, pues supe más facetas de Gavilán, ¿no? A mí me sorprendió muchísimo esto del suicidio, porque yo solamente le había conocido coincidiendo en actuaciones y siempre me mostró su mejor cara, ¿no? Después, pues pude saber que incluso hubo algún intento anterior de suicidio, y que algunos capítulos de su vida, pues me los describían como pues un hombre que también tenía capítulos de abatido, ¿no? De triste. ¿Tú qué crees que había detrás de este hombre, supuestamente alegre y dicharachero, para protagonizar un final así?
Bueno, es difícil, ¿no? Ponerle una respuesta, o yo podría dar una opinión personal, una reflexión. Al final, evidentemente, la respuesta la tenía él, ¿no? Únicamente. Pero, yo a lo largo de su vida, y después de haber disfrutado pero bárbaramente ahí con las peripecias de su vida y su ingenio y su inteligencia y todo lo que representó, siempre vi pues un punto de señalamiento, ¿no? De estigma para con él desde la sociedad en la que le tocó vivir, en aquella Iruña, en aquella Euskal Herria un tanto pues oscura, ¿no? Y muy, muy de extremos. Entonces, claro, una persona que decía su mensaje de manera tan clara y tan lúcida y de manera directa, pues en muchas ocasiones estaba señalada absolutamente por los sectores que no le gustaban ni los punkis que emergían en el momento, ni que una persona que tenía como significado de vida pasárselo bien a cualquier costa, dijera unas verdades como las que decía en un micrófono bailando y descacharrado de risa, ¿no? Entonces, ese señalamiento y ese sentirse ahí un poco en el foco, pues le llevaba a tener sus momentos de decir, ¿quién soy? ¿Soy ahora el personaje este que habla con acento mexicano, o el punk que todos me consideran como escroto? dónde he dejado mi persona, dónde está Marco Antonio. Entonces, considero que la fama se comió, engulló su persona. Y luego también, otro de los aspectos que tuvo en su vida un poco atragantado fue su relación con el trabajo mundano, un trabajo que podemos considerar, digamos, 8 horas en un turno de cadena o en una oficina, o un trabajo como el que en otra época se hubiese considerado como Dios manda, ¿no? Que se decía en la época. Entonces, eso nunca le gustó, nunca compartió esa forma de vivir. Él quería ser artista, cosa que tampoco se le respetó o se le entendió desde muchos ámbitos. Y bueno, pues considero que después del último concierto, él se plantó ahí con pues cerca de los 40 años, un proyecto musical que de nuevo se había acabado, y claro, y se tenía que enfrentar de nuevo a, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? De nuevo trabajar en una panadería, como había acabado. Con todos los respetos a la panadería, y que él estaba a gusto y feliz, ¿eh?, en su panadería, en la panadería en la que trabajaba. Pero quiero seguir con esto. Creo que, bueno, pues tendría ahí un run interior, y no precisamente de la última etapa, ¿eh?, pues que ya venía de atrás.
Bueno, estamos hablando con Jesús Pérez Antuc, autor del libro Escroto Gavilán, de profesión artista, en torno a la figura de este hombre, cantante primero de Tijuana en Blue, después de Cojón Prieto Azabache y Los Guajolotes, que es un libro trabajado hasta el detalle, en el que, bueno, pues te has molestado en hablar con su tía, con su madre. Por cierto, su madre te agradeció el trato que le dabas en el libro, y de su tía me hizo gracia que me comentabas que decía la cantidad de cosas que decía este hombre y se han cumplido, ¿no?
Sí, cuando hice en este junio último, pues me invitaron desde la biblioteca y el Ayuntamiento de Ayo a hacer la presentación del libro allí. Pues sus padres descendían de Ayo, y entonces, pues bueno, pues fue realmente pues muy ilusionante y un orgullo, ¿no?, poder estar en el pueblo de Marco Antonio. Y sí que se acercó pues un primo carnal y una tía materna de Marco, y bueno, y me agradecía, ¿no?, el pues cómo había tratado a su sobrino, lo bien que lo había tratado y el cariño, ¿no?, con el que había escrito estas páginas. Y sí, recuerdo que antes que se fuera a casa, Mari Carmen pues me dijo: no te puedes imaginar la de cosas que decía mi sobrino y cómo se han ido cumpliendo, ¿no? Era, yo lo considero una especie de visionario, pues cómo iba en aquellas reivindicaciones que hacían de, pues por ejemplo, en la canción de Pachi, sírveme otra, ¿no? Sírveme otra Pachi, que empiezan a denunciar un poco lo que ven ellos desde el escenario y desde su cuadrilla de amigos, que van a poner un vertedero en Aranguren, o que nos van a hacer una autovía desde Irurzun hasta Andoain, o que los yanquis están bombardeando las Bardenas, ¿no? Y él siempre remarcaba, ¿no?, y la gente debería de saltar, la gente tendría que saltar, o parece que a la gente ni le va. Y era, a ver, ¿cómo puede ser posible que yo, con mis colegas que aquí estoy tocando, no, y la gente no lo vea? Porque nos van a comer la tostada y nos vamos a quedar igual. Y con el paso de los años iban ocurriendo las cosas, ¿no? Pareció que Itoiz se iba a paralizar, se acabó haciendo, inundando 7 pueblos. La autovía se acabó. A día de hoy los yanquis siguen en las Bardenas. Denunciaba ya con Cojón Prieto pues cómo se hundían las pateras,
sí, sí,
al llegar a Europa, ¿no?
Nos dicen por aquí: estuvimos en una casa rural y de repente flipamos cuando él nos trajo el pan. Un grande.
Igual les habría cantado y todo.
Seguro. En fin, Jesús Pérez Antuc, Escroto Gavilán, de profesión artista, un libro sobre la figura de este hombre que cantó en Tijuana en Blue, también después lideró, porque esto ya fue un proyecto muy personal, con Juan Prieto Azabache y los Guajolotes. Nos dio momentos, muy buenos momentos de diversión, de buena música, de discos divertidísimos, y es una historia muy interesante que ha quedado plasmada en este libro. Muchísimas gracias y mucha suerte, Jesús.
Qué riesgo, Roberto.
Venga, va a besar cada bataur.
Vaya, yo.
Y nosotros os dejamos con su música. Dentro de unos minutitos volvemos. Hasta ahora.
Las hay que mueren tranquilas en la playa y otras que chocan contra el acantilado. Es el destino y la fuerza del viento las que las lleva a uno u otro lado. Quiero romper fuerte contra las rocas, salpicar alto.